Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos ya en el Ecuador de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde los espectadores siguen disfrutando de todos los estrenos y que enseguida os vamos a contar cuáles son los que han gustado más a nuestra crítica de cine. Por supuesto, tenemos con nosotros siempre a quien está viéndose y empapándose de todas las películas de esta edición de Sevinci, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy quieres empezar hablándonos de Fin de Fiesta, que no es que haya terminado, sino que es el título de una película.
No, todavía nos queda sí. Festival. Sí. Bueno, pues a ver, yo lo comentábamos ayer, que el cine español... Estamos en racha. Uh-huh. Y bueno, Elena Manrique, que es una productora ejecutiva de películas como Zelda 211 o El laberinto del fauno, bueno, pues ha dado ese paso. Uh-huh. Bueno, ella ya rodaba cortos, ¿eh? O sea, nos lo dijo ayer muy claramente que ella cada año iba haciendo sus cositas, pero que por fin se ha lanzado a una peli larga, a una ópera prima en el largo, una comedia que narra la historia de un inmigrante sin papeles, que se esconde en una casa señorial en Andalucía, ¿no? En la que vive Carmina, una mujer solitaria, divorciada, con un hijo ausente y con una vida absolutamente superficial y muy solitaria. Pero cuando descubre a este inmigrante escondido, pues decide no denunciarle y ayudarle. Pero esta solidaridad tiene una cara B. Es una película divertida, como mucha mala baba, ya que encierra una crítica mordaz sobre las distintas clases sociales. Está la señora, su asistenta, el inmigrante. Uh-huh. Y bueno, la directora nos cuenta cuál fue el origen de esta historia.
En una playa en Cádiz, en el Palmar, llegó una patera y un chico africano se refugió en el jardín de unos amigos míos. A ver, no eran Carmina ni mucho menos. Ellos lo que hicieron fue llevarse al muchacho a una estación de autobuses de Jerez, le dieron dinero y el muchacho ya siguió su camino. Entonces siempre se me había quedado en la cabeza esa historia...
Fíjate.
Sí, y otra cosa más, que Elena lo que pretendía con esta película es poner de manifiesto, bueno, que ya está un poco harta, ¿no?, de la narrativa que dice que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo.
Es una película sobre relaciones de poder y sobre privilegios de clase. Entonces, ya sabemos, en la escala, pues claro, está la señora, está su criada andaluza y está... El inmigrante que ha venido de fuera, que además me interesa mucho hablar en la película de la solidaridad de las clases humildes, porque ya estoy harta un poquito de esta narrativa de que vienen a quitarnos el trabajo. Claro, es lo que ella piensa, pero es lo que ella piensa pues porque también, de alguna manera, son las noticias que le llegan, es lo que está escuchando, porque tampoco conoce, nunca ha conocido a un inmigrante.
Claro, y es que al final hay que conocer para hablar, como siempre digo.
Exactamente. Bueno, la actriz Sonia Barba, que interpreta a Carmina, para ser su primer papel en largo, bueno, sale más que airosa con una interpretación de señorita andaluza, con toques Kathy Bates en Misery, un poco así, pero mucho más cómica y alocada, ¿eh? No tiene ese tinte totalmente oscuro, no. Pero sí que tiene... Cuando vean la película entenderán por qué lo digo, ¿no? Y está estupenda. Ha comentado el proceso de trabajo sobre su personaje hasta que se dio cuenta que era un personaje... El de Carmina, que no era tan difícil de hacer, porque en todo momento hace y dice lo que le da la realísima gana.
Mientras leía el guión, y yo pensaba, esto yo voy a saber hacerlo, porque ¿quién no conoce a una Carmina? O sea, estamos como, o al menos, aunque no estés en este círculo... Y no te muevas como en esos ambientes ni en estas clases privilegiadas y todo esto, pero hay Carminas así, a todas partes. O sea, levantas una piedra y te sale una Carmina. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, no puedo decir nombres, por supuesto. Me vas a entender porque no puedo decir nombres de Carmina. Yo con Carmina lo único que tengo en común es que me gusta beber champán a media mañana y que todo lo que me pongo me queda bien. Lo demás, nada de nada. Y no sé, la inspiración... También es que cuando un personaje como Carmina no es difícil de hacer porque ella dice en todo momento... lo que le da la gana, sin pensar si está dañando a alguien, hace lo que quiere. O sea, entonces era muy fácil llegar al set y ser Carmina, porque era divertidísimo.
Ay, qué divertido que tener un personaje así, ¿eh? La verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Vamos a hablar de otra película que también quieres tratar, La Tutoría.
Sí, el nieto de Ingmar Bergman y Liv Ullmann, o sea, que imagínate los genes que este chico tiene, Halldór Ullmann-Tondel, pues debuta en el cine con La Tutoría, que ya ganó el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes y cuenta como una madre es convocada de urgencia a una reunión en el colegio porque su hijo le acusan de provocar un grave incidente a otro compañero. ¿Recuerdas que el año pasado vimos Sala de Profesores?
Sí,
abordaba un asunto parecido, era un robo que presuntamente había realizado un niño y como padres, compañeros, comunidad educativa, bueno, aquellos todos tomaban parte aquí. Lo interesante de esta propuesta es que nadie sabe qué ha pasado, pero todo el mundo opina. Y como nadie juzga los presuntos hechos sin más, sino que sobre el suceso se vuelcan prejuicios, celos, filias, fobias. Entonces, es una película que no da soluciones, ¿eh? O sea, cuando vayan a verla, cada uno piense lo que quiera. El origen del argumento, pues nos lo cuenta el propio Hamdahl.
El génesis de la idea fue una historia de 15 segundos que escuché que había pasado entre dos niños de 6 años, y basado en esos 15 segundos mi imaginación ya empezó a andar. Y es una película que trata mucho de cómo usamos muy poca información para juzgar a la gente.
Bueno, aparte de este génesis, contó con Renate Reinsberg. Renate Reinsberg es la actriz que todos recordamos desde hace unos años en La Peor Persona del Mundo. Así que fantástica. Bueno, es la madre, es una mujer de éxito, una actriz admirada y que ofrece una tremenda interpretación. Hay un momento en el que, ante la gravedad de los hechos imputados a su hijo y los rodeos del equipo directivo, se echa a reír a carcajadas de forma nerviosa, imparable, porque no puede creer lo que le está pasando ante la mirada insólita del resto, que tampoco la entienden a ella porque se está riendo de una cosa tan grave. Bueno, 7 minutazos, una secuencia de lo más difícil de interpretar.
Sí, fue una escena muy, muy loca. Se ríe durante mucho tiempo y luego llora durante mucho tiempo. Y me pregunta, ¿cuánto tiempo es? Mucho tiempo. Y le digo, 7 minutos. Y ella dijo, no puedo hacer eso, es imposible. Y luego no hablamos más del tema. Y llegó al plató y le pidió al técnico de sonido hacer una broma o un chiste. Y grabamos todo durante 10 horas y tuvo 5 días libre. Fue muy, muy difícil rodar esa escena, pero Renat es una gran actriz.
Bueno, por lo menos luego la dieron días libre.
Ya, pero 10 horas, riéndote. ¿Sí? O sea, es que tienes maravilla. Que ver la secuencia y dices, sí, tú, sí. Madre de Dios, ¿cómo se puede interpretar esto? Impresionante. Bueno, la película arriesga al incluir un par de números musicales con los que a través del baile y la expresión corporal nos cuentan algunos aspectos más íntimos de la vida de la madre.
Uh-huh. Y nos vamos a la última película, Vermillo.
Pues sí, Vermillo, de Maura del Pero. Es una película italiana que ganó el gran premio del jurado del Festival de Venecia. Y es el nombre de un pequeño pueblo en las montañas, al norte de Italia. Ahí estamos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Y el maestro del pueblo tiene una familia numerosa en la que destacan 3 hijas cada una, con fuertes personalidades, muy diferentes. Y la llegada al pueblo de un soldado desertor, altera toda la vida de la comunidad, y especialmente de una de las hermanas. En la película se aborda la maternidad, la opresión del patriarcado, y la verdad es que tiene un tempo lento, donde predomina la cámara fija, y como comentaba su directora, su película era más pictórica que cinematográfica, y eso se nota muchísimo también en la fotografía. Es una obra en la que, como decíamos, pone el foco también en la realidad de las mujeres en este contexto.
Tengo la sensación que son mujeres de su época, están adentro de un código que yo no podía romper. O de otra forma hubiese sido muy incoherente, muy con estas ganas contemporáneas de yo contar la mujer empoderada, no hubiese tenido ningún sentido. Son mujeres de su época, están bajo las decisiones de un pater familias, están con unas posibilidades en la vida limitadas.
Pues bueno, tenemos todas estas películas que nos ha traído Natalia, muchísimas otras que podría ver nuestros espectadores, pero esta tarde también además hay una entrega de una espiga de honor.
Sí, el director iraní Mohammad Rasoulov hoy recibe la espiga que se le otorgó en el año 2018 y que no pudo recoger al permanecer en arresto domiciliario impuesto por el régimen iraní. En 2024 ha sido condenado a 8 años de prisión y flagelación por delitos contra la seguridad nacional y ha decidido abandonar Irán. Tras la ceremonia de entrega de este reconocimiento se proyectará una sesión especial que es La semilla de la higuera sagrada, que haya sido premio de especial del jurado y de la crítica en Cannes. Un drama social en el que un abogado comienza a cuestionarse el sistema y en las calles se alzan las protestas del movimiento Woman Life Freedom, que surgió a raíz de la muerte de Mahsa Amini, que se encontraba bajo custodia policial.
Pues todo esto es lo que está pasando hoy en Seminci y todo lo que mañana también nos va a contar Natalia, que está atenta a lo que está sucediendo en esta 69 edición. Gracias, Natalia.
Hasta mañana.
Y una de las protagonistas indiscutibles de esta jornada, de esta mañana, ha sido Pilar López de Ayala, que ha venido a presentar junto con todo el elenco en la Alcoba del Sultán. Es un homenaje realmente al cine que desde sus primeros días de vida pues ha fascinado, yo creo, a cuantos nos hemos podido acercar a esa forma mágica de contar el mundo y de atraparnos en él. Y es que la película la protagoniza, como decimos, esta gran actriz, que es la compañera de Gabriel, de ese operador de cámara de los hermanos Lumière, que nos mete en una fantasía oriental, o no sé muy bien cómo definirla, pero nos lo va a hacer perfectamente ella. Pilar López de Ayala, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte para hablar de esta obra, En la Alcoba del Sultán, que hoy habéis venido a presentar aquí a Seminci, donde te vemos como protagonista de, bueno, pues de, como decía, de un homenaje, ¿no? Realmente al cine, es lo que yo creo el objetivo último de la misma.
Sí, correcto. La película es un canto de amor al cine, es una película, bueno, artística y creativa, muy especial, pero también es una película de aventuras y de fantasía, de un inventor que se traslada a Marruecos para instruir a un sultán sobre el funcionamiento del cinematógrafo. Uh-huh. Entonces la película habla de cine, transpira cine y al mismo tiempo es una película... Bueno, de fantasía y aventuras.
Pilar, sabemos, porque te hemos escuchado en varias ocasiones decir que eres muy selectiva con los guiones que llegan, que realmente te gusta mucho escoger los papeles que vas a hacer. ¿Por qué dijiste sí a La Alcoba del Sultán?
Bueno, tenía muchos ingredientes para aceptarlo. Es que si te llamas Javier Rebollo, pues no hay muchas opciones, ¿no? Es un gran director, es un apasionado del cine... y luego me parecía un personaje fascinante, un personaje que existió con toda la responsabilidad que eso conlleva y, uh-huh. y enseguida me apeteció formar parte.
Bueno, la verdad es que yo creo que estamos hablando con una de las mejores actrices que encarnan vidas pasadas. Estamos hablando con quien interpretó ese Juana la Loca, esa reina de Castilla, ahora que también estamos aquí en Valladolid, y que te vamos a ver en esa Alcoba del Sultán. ¿Qué supone también presentarla aquí en Seminci, en Valladolid, en esta Semana Internacional de Cine?
Sí, pues es mi segunda incursión aquí en Seminci. Sí. La primera vez fue con José Jesús Mateo presentando Báilame el Agua, que fue la primera película que rodé, junto a Unax Ugalde, y tengo muy buenos recuerdos, aunque no pudimos venir nada más que a la clausura, y curiosamente es donde conocí a Javier Rebollo, que yo no lo sabía, pero me lo ha contado hoy, y aquí estamos nuevamente juntos.
Todo pasa por algo y nosotros encantados de volver a tenerte por Valladolid. Esta vez en la Alcoba del Sultán, que has podido venir a presentarla no solo en la gala de clausura. Así que esperemos que también disfrutes algo de nuestra ciudad, que nosotros estamos encantados de volver a tenerte aquí y además viéndote en la gran pantalla donde te mereces siempre estar. Gracias, Pilar. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Hoy vamos a dar una grandísima noticia, por lo menos a mí me ha hecho mucha ilusión, porque sé que este espacio y en la Casa de B, donde siempre llamamos y nos abre con ese fortísimo abrazo Beatriz Alonso, ayudamos a muchas familias, pero también es verdad que hace mucho tiempo que no recordamos un mail, el de Bea, donde podéis escribirla, donde podéis encontrar siempre a esta gran persona que va a ayudarnos. Y es que ha recibido un mail de uno de nuestros oyentes que la agradecía personalmente que en el espacio anterior hablásemos de esas emociones que no son tan agradables y que también hay que vivir de frente a ellas y sobre todo abrazarlas y sentirlas y permitir a nuestros niños que las sientan. Pues hoy queríamos recordar ese mail de Beatriz y sobre todo agradecer a nuestros oyentes que la escuchen tan atentamente. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué bonito sí. Ha sido cuando me has contado lo que te ha pasado cuando has recibido ese mail de esa familia anónima que quería darte las gracias por todo lo que ayudas, por todo lo que haces y que lo haces en estos micrófonos, así que yo hago extensible ese agradecimiento de todas las temporadas que llevas con nosotros ayudando y que vamos a recordar ese mail, pues si hay alguna familia más que quiera sí. Escribirte, que es alonsogonzalezbea@gmail.com, alonsogonzalezbea@gmail.com, ahí vamos a encontrar siempre a Beatriz, igual que cada miércoles aquí en nuestros micrófonos, para volver a hablar, porque te decían que era importante, ¿verdad?, hablar sí. De esas emociones negativas de las que hablamos la semana
sí.
Pasada.
Bueno, yo lo primero quiero agradeceros a vosotros que tengáis este espacio, que creo que hacéis un gran servicio a muchas familias que no pueden acceder pues a profesionales de la salud mental y emocional, porque sabemos que bueno, pues uh-huh. Sabemos cómo están las cosas, cómo es la realidad, y creo que a través del espacio que vosotros me regaláis, porque para mí es un regalo, pues el poder atender a familias que están pasándolo mal con sus hijos, que se sienten perdidos, y recibir un mensaje de agradecimiento por haber nombrado algo que bueno, pues que está causando un sufrimiento a una familia, pues yo me siento pues muy honrada, y para mí es un regalo poder ayudar, poder hablar contigo cada miércoles y sobre todo también poner un poco en relieve esas emociones negativas, bueno, no negativas, que nos hacen sentir sensaciones negativas desagradables uh-huh. Y que las atendemos muy poco porque la sociedad está bombardeándonos constantemente y a nuestros niños y niñas igual con mensajes de un falso positivismo. Todo va a salir bien, si te esfuerzas lo conseguirás y al final esto no es verdad. No todas las cosas salen bien, por desgracia, no siempre detrás de un esfuerzo se consigue, hay un éxito. Entonces, bueno, no es algo que yo considere que estamos haciendo bien como adultos y como sociedad. Hay niños y niñas, adolescentes, que lo sufren, que están sufriendo, que tienen emociones que no saben identificar, que no saben y que no se atreven a expresar, que lo pasan mal y que muchas veces se ponen un disfraz de todo va bien para no preocupar a sus padres, a sus madres, a sus adultos. Mira, yo tengo en la casa de B un caso de un niño que piensa que las emociones desagradables se contagian. Que yo muchas veces le digo, pero no es como un catarro que lo contagias, que no son virus. Y no se lo cuenta a sus padres porque teme trasladarles esa tristeza, esa fíjate. Desazón. Entonces, claro, todo esto hay que ponerle un poco, hay que ponerle voz. Hay que darles voz a través de nosotros, a través de espacios como este, para saber que hay niños que lo pasan mal, que no se atreven a decirlo y que las emociones desagradables hay que trabajarlas mucho precisamente pues para que las comprendamos y para que tengamos esas herramientas para salir adelante de ellas de la mejor manera posible.
Claro, porque al final es verdad que tenemos demasiados inputs de esos sí. Positivos que también hay que decirlos, o por lo menos yo creo, Bea, que sí que hay sí. Que también trabajar el valor del esfuerzo, el de intentar estar contento, alegre, pero que no quita para que cuando aparezcan esas emociones desagradables, esa tristeza que viene muchas veces, la intentemos, no la demos importancia sí. Y digamos que tiene que irse, sino que también trabajemos con ella y la demos esa voz precisamente o esa importancia que tiene y que desgraciadamente muchos niños, como nos estás explicando, pues lo sufren a diario. Sobre todo con de emociones desagradables que podemos sentir, la de la tristeza es la que más tienen ahora mismo nuestros niños, ¿no?
Sí, porque además, bueno, es la que más nos asusta como adultos es el enfado, la frustración, porque es como la más explosiva, la que más se nota, la que más en apuros nos pone algunas veces delante de otras personas, pero la tristeza es una emoción que sienten muchos niños y niñas. Y hay muchas cosas, Marta, que pueden hacer que un niño se sienta triste. Desde no sentirse aceptado, desde un mal gesto de un adulto, desde no sentir que es como los demás. El otro día hablábamos que las emociones desagradables van directamente relacionadas con la autoestima. Si yo no sé gestionar, si yo no sé lo que me pasa y me hago autoverbalización,
emociones, pensamientos de es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy como los demás. Al final esas emociones, que no es más que, pues eso, un momento que podemos hablarlo, trabajarlo, se convierten en algo pues constante y hace que la persona pues sienta esa falta de estima hacia sí misma. Yo creo, Marta, que necesitamos transmitirles mucho más amor, o sea, no que les queramos más, sino que se lo transmitamos más. Uh-huh. Mucha más comprensión hacia este tipo de emociones, como por ejemplo la tristeza, que hace que niños y niñas a veces se desconecten de nosotros, de sí mismos, del grupo de iguales, que se aíslen y que luego todo esto deriva en situaciones más complejas de depresión, de ansiedad. ¿Por qué no atenderlas ahora? ¿Por qué no estar más atentos? ¿Por qué no identificar qué es aquello que le puede poner triste y no desvalorizarlo, sino darle el valor en lo entiendo, vamos a ver qué podemos hacer juntos, cuéntamelo? O sea, un poco todo lo que llevamos pues hablando en casi todos los espacios. La tristeza es algo muy presente y que debemos atender para que luego no se haga pues una bola mayor que sea pues más difícil de solucionar.
¿Y qué claves? Vamos a recordar esas claves para poder atender a esa tristeza y esas emociones.
Vale, comprenderles, tomarles en serio y acompañarles. Comprenderles significa hacer un verdadero esfuerzo de empatía, de ponerme en su lugar. ¿Qué puede estar sintiendo mi hijo? No desde el punto de vista del adulto, que ya lo hemos dicho muchas uh-huh. veces, que somos nosotros los que hemos de empatizar con ellos, ¿vale? Y ver qué es lo que puede estar provocando eso. Si no nos facilita la comunicación, pues intentar averiguarlo por otras partes. Si veo que sale triste del colegio todos los días, pues igual tengo que hablar con los tutores a ver qué es lo que está pasando. Tomarles en serio, dar valor a cada emoción. No sobreatenderlas de manera de estar todo el día preguntando qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa. Pero sí que cuando haya una comunicación por su parte, que nos la tomemos en serio. Que no digamos, bueno, es una mala época, bueno, son cosas de niños, ya verás cómo se te pasa. Al hilo de lo que decías, esos mensajes positivos son necesarios, pero no hay que convertirlos en ley. No uh-huh. tienes que estar contento siempre. Cuando estás contento, es maravilloso, exprésalo y siempre buscaremos una solución para que puedas salir de esa emoción desagradable y que estés contento y tranquilo. Pero es que hay niños que se lo toman al pie de la letra y se obligan a estar contentos y se obligan a no me pasa nada y se obligan a decir todo está bien y no es verdad. Y luego acompañarles. Acompañarles es una labor que como padres, madres, educadores, adultos tenemos infinita. O sea, hay que estarles acompañando toda la vida en lo que sienten, en lo que hacen, en reeducar aquello que no está bien, pues eso, hecho, en decirles darles esos consejos sabios que todos tenemos porque hemos pasado por ello, pero que tienen que ser siempre empáticos, no desde lo que yo haría, sino desde lo que creo que tú puedes hacer, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Y sobre todo, Marta, que yo lo trabajo mucho con ellos, ayudarles a que desarrollen un pensamiento crítico, a que sean capaces de decir, vale, no, pero no crítico hacia ellos, sino, sí, vale, sí. Me está pasando esto, uh-huh. ¿qué puedo hacer? Voy a buscar ayuda. Yo creo que son pautas fundamentales. Reconocimiento, buscar ayuda si yo no puedo solo e intentar resolverlo con esos mensajes positivos que no son ley, que tenemos que ser mucho más flexibles y con la ayuda y el amor de los adultos. Siempre, mucho amor y mucha empatía.
Como la que nos transmite Beatriz cada miércoles y que yo creo que, como decimos, llega y sobre todo cala hondo en las familias. Alonso González de @gmail.com, ahí la vais a encontrar también ahí para poder agradecerla o preguntarla o también sugerirle algún tema sí. que queráis que tratemos aquí cada miércoles. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y vamos a hablar ya de nuestra salud mental y de una de las, yo creo, cuestiones más importantes que a lo mejor descuidamos y que cuando llegamos a una determinada edad, a lo mejor nos llegamos a arrepentir. Por eso es tan importante cuidar de nuestra memoria. Y queremos saber qué errores cometemos, cómo podemos cuidarla y cómo podemos tener una buena salud en cuanto a la memoria se refiere. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro psicólogo David Cortejoso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, porque me parece muy importante este tema que hoy has querido sí. traer a todos nuestros oyentes para que cuiden de su memoria.
Sí, sí, efectivamente. Es un tema crucial hoy en día por la cantidad de tareas, de obligaciones sí. y de todo lo que tenemos a lo largo de nuestra vida laboral y familiar. Y luego, como bien dices, pues cuando llegamos a ciertas edades, el haberla cuidado pues puede ser un talismán para evitar deterioros y otras cuestiones que no queremos que nos pasen, evidentemente. Uh-huh. Mira, la memoria, ya de primeras cuesta definir lo que es la memoria, ¿no? La memoria, en realidad, lo que viene a decir la psicología es que es un conjunto de procesos mentales, de procesos cognitivos, que el resultado final pues es conseguir almacenar una información, ¿no? Y se habla en la memoria de que existen tres etapas o tres almacenes. Está la memoria sensorial, está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Uh-huh. Cosas curiosas, la memoria sensorial, que es la recepción de la información de nuestro entorno a través de los órganos de los sentidos, ¿no?
Me encanta.
Pues su capacidad es desconocida, fíjate, pero la información solo además dura aproximadamente un segundo. ¿Sí? en esta memoria sensorial. En la memoria a corto plazo sí que se tienen más datos, la memoria tienen a corto plazo una capacidad más o menos de unos 7 elementos, más menos 2 arriba o abajo, depende de lo que sea, ¿no? De cifras, de palabras, de animales, de lo que sea, y luego dura unos 30 segundos. Y la memoria a largo plazo, a pesar de toda la investigación, pues sigue siendo la gran desconocida, porque no sabemos ni la capacidad ni la duración. A veces hay personas que padecen de Alzheimer o demencia y que, sin embargo, como bien sabemos todos, pues recuerdan cosas de su más tierna infancia, ¿no? Uh-huh. Y luego la memoria nos juega malas pasadas, hay muchos sesgos, hay muchos errores que comete la memoria y que nos lleva a veces a cometer errores. Hay efectos o sesgos muy típicos de la memoria. Mira, está el efecto de la extrañeza, es un fenómeno memorístico por el cual pues recordamos mucho mejor aquellas cosas que son extrañas, peculiares, anómalas y no las frecuentes, ¿no? Está el efecto de la superioridad visual, que es aquel efecto por lo cual siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras. Ajá. Recordamos mejor la información visual, sí, en imágenes que la información en texto, ¿no? El efecto del humor, recordamos aquellas cosas que nos pueden ocasionar una cierta gracia, ¿no?, a las que no lo tienen. Y luego, pues, algo que siempre nos ha pasado a todos, ¿no?, el famoso efecto fenómeno de la punta de la lengua, que no sabemos muy bien todavía por qué se produce, pero esa sensación de que lo tenemos ahí, que no lo conseguimos traer, ¿no?, de vuelta ese recuerdo. Y sin embargo, somos capaces, a lo mejor en esos momentos, de recordar características de ese recuerdo, detalles. No nos viene una palabra, pero sabemos que tiene tres sílabas o que empieza por la letra S, ¿no? Y nos pasa un poco a todos. Al final, muchas veces son errores de codificación de la información. Porque nosotros, para guardar la información en el cerebro, tenemos que trabajarla, tenemos que elaborarla, tenemos que conectarla con recuerdos anteriores, tenemos que crearla un contexto, y a veces cometemos errores por prisas o por falta de concentración a la hora de codificar esa información, y luego cuando queremos traerla de vuelta pues nos cuesta un poquito más, ¿no?
Qué curioso, de verdad.
Y luego, mira, hablando de curiosidades, te cuento algunas cosas curiosas de la memoria. No todo lo que recordamos es cierto. Como bien te decía, la información hay que trabajarla, y a veces nuestro cerebro lo que hace es guardar solo las cosas importantes e inventarse los detalles. Uh-huh. Es decir, luego cuando tenemos
rellenar los espacios en blanco.
Efectivamente. No siempre es como pasó, ¿no? Uh-huh. Sino que hemos creado o recreado cuestiones. Está el famoso efecto de contagio o efecto Mandela, que se llama. Bueno, esto se produjo hace muchos años cuando liberaron a Nelson Mandela de la cárcel, que hubo mucha gente que creía que Mandela había muerto en la cárcel. Y es un recuerdo que se contagió, que mucha gente tuvo y que no murió en la cárcel. Pero muchas veces esos errores en el recuerdo sí que pueden contagiarse. Y hay personas que padecen de hipernesia, que es la que tiene una grandísima capacidad para almacenar información, para codificarla y para recuperarla. Muchísimos datos que otras personas no tenemos, pero se limita solo a cuestiones autobiográficas, es decir, a cuestiones de su vida, ¿no? Es decir, hay muchas cosas muy curiosas en cuanto al tema de la memoria.
Totalmente.
Todavía por investigar, es verdad que ha habido mucha investigación, pero todavía queda.
Y es cierto que lo que sí que sabemos, lo que sí que podemos hacer es evitar errores que cometemos para cuidarla y poder intentar, sí, ¿no?, tener o llegar a esas edades que decíamos, David, sí, con una mejor salud de memoria o una memoria saludable. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué errores cometemos y cómo conseguimos trabajarlo?
Claro, al final la memoria, yo siempre he dicho, y muchos compañeros de profesión, que al final es prácticamente como si hablamos de un músculo. Si no lo ejercitas, pues evidentemente o delegas tu memoria en otras formas de guardar la información, de recuperarla, pues al final no la estás ejercitando y esto se debilita. Mira, te voy a hablar de seis consejillos, de seis o siete cuestiones que nos pueden facilitar el tener una memoria sana. La primera va a ser muy curiosa, a lo mejor no es tan común, pero es un ejercicio muy bueno para la memoria, y es cambiar de mano. estamos muy acostumbrados a hacer todo con una mano, con la mano derecha o con la mano izquierda, según la mano dominante que tengamos.
Sí.
Y sin embargo, si empezamos a hacer actividades o a forzarnos, por ejemplo, a lavarnos los dientes o lavar los platos o encender el microondas y abrir la puerta al microondas con la mano que no dominamos, se ha demostrado que a fuerza de forzar el utilizar la mano contraria a la que dominamos, facilitamos mucho el que haya interconexiones entre los dos hemisferios cerebrales y eso redunda luego en un cerebro mucho más, más nutrido, más fuerte y facilita la memoria. O sea, es un buen ejercicio.
Fíjate, qué curioso.
Sí, sí. Luego hay otro tópico que siempre te digo en muchas de las entrevistas que hacemos de este espacio, que es el del ejercicio físico. O sea, es que el ejercicio físico, o sea, se está demostrando cada día que es necesario y es imprescindible para todo y también para la memoria. Al final, el hacer un ejercicio físico aeróbico, sobre todo, en el que respiremos, movamos el cuerpo, movamos la musculatura, se ha demostrado que aumenta el tamaño del hipocampo y de otras zonas del cerebro que están encargadas de transformar la información en los recuerdos y luego almacenarlos, ¿no? Entonces, es muy bueno. Otro consejillo del que siempre más o menos hablamos es el tema del smartphone. Al final es verdad que nos facilitan muchas cosas hoy en día las nuevas tecnologías, pero claro, estamos delegando muchas cosas que hacíamos antes de memoria a tenerlo todo en el smartphone y eso evidentemente pues no nos facilita las cosas porque si preguntas a cualquiera hoy en día que si se acuerda del teléfono, el número de teléfono de sus amigos o algún familiar, pues te va a decir que no porque lo tiene en la agenda del teléfono, pero hay que intentar forzarse pues eso, a hacer operaciones aritméticas sencillas en vez de coger la calculadora del smartphone, pues hacerlas mentalmente, intentar acordarse de números de teléfono, cuestiones de este tipo, ¿no?
Claro.
Luego hay un ejercicio muy curioso también que se llama el ejercicio de la observación de los cuatro detalles. Es un ejercicio que podemos hacer todos los días. Por ejemplo, imagínate que nos vamos a tomar un café a media mañana a un bar. Bueno, pues nos intentamos fijar en cuatro detalles del camarero que nos sirve ese café, ¿no? Por ejemplo, podemos recordarnos al cabo de un rato pues que ese camarero tenía el pelo oscuro, que llevaba un reloj así como dorado, que tenía un lunar en la mejilla derecha o yo qué sé, que llevaba una camisa blanca, ¿no?
Qué bueno, y además es un juego súper divertido.
Claro, es un juego divertido, son juegos mentales. Al final consiste en que luego intentes recordar esos mismos detalles y buscarlos en otras personas. Uh-huh. Es decir, intentar ver, o fíjate las personas que llevan la camisa blanca, personas que tienen un lunar, es decir, al final lo que hacemos es trabajar un poco la concentración, la atención y, por supuesto, la memoria. Es muy bueno también el que al final del día intentemos repasar todo el día completo. O sea, dedicarnos 5 minutos cuando ya estemos en la cama o en el sillón descansando, pues a intentar repasar con todos los detalles que nos permita nuestra memoria hacer lo que hemos hecho desde que nos hemos levantado hasta ese momento. Y cuanto más nos forcemos a buscar esos detalles, pues evidentemente mejor vamos a ejercitar la memoria. Yo hago un juego, por ejemplo, que es una tontería, pero que la llevo haciendo mucho tiempo y me parece sencillo, y es cuando vas por la carretera fijarte las matrículas de los coches que sí. tienes a lados y hacer sumas mentales a ver qué número te da
sí.
Las cuatro cifras de esa matrícula, ¿no? O, por ejemplo, podemos intentar recordar cuando vemos una serie, cuando vemos una película, recordar a los actores y forzarnos a ver en qué otra película, en qué otra serie le hemos visto o de qué actuaba en la otra serie, pues, o reconocer músicas y canciones. Son ejercicios al final que nos llevan, pues eso, a ejercitar la memoria, a tener una memoria sana y que lleguemos a cierta edad pues con esa memoria sana que todos queremos mantener, ¿no?
Por supuesto que sí. Pues hoy nos has dado muchísimos consejos, además divertidos, juegos que podemos hacer todos y que seguro que vamos a ayudar a esa memoria a que sea lo más saludable posible y sobre todo a disfrutar también de esos juegos, de lo que hemos vivido. Y yo me quedo con algo que es verdad que yo no sabía por qué, pero que cuando has dicho lo de la memoria sensorial, a mí me pasa mucho sobre todo con el olor, con los olores. De repente me llega una fragancia de algo y me transporta directamente muchas veces a mi infancia y no recuerdo muchas veces tener una visión nítida de ese recuerdo, pero sé que lo he sentido y me lo has explicado hoy, así que te lo agradezco.
Fíjate, Marta, es que dicen que los recuerdos olfativos son los recuerdos más potentes, los que pueden llegar a tiempos más atrás de nuestra memoria, a momentos mucho más, pues eso, de cuando éramos más pequeños, ¿no? Es la que tiene más fuerza, sí, los olores.
Pues siempre me lo he preguntado, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias por todo, David, un beso muy fuerte.
Encantado, un beso, Marta.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y es el momento ya en esta época maravillosa del año de irnos a dar un paseo, siempre con él sendeando. ¿A dónde nos va a llevar Javier Valenzuela? Buenos días.
Muy buenos días, pero Marta, pero que el tiempo está muy loco. Mira, te cuento, este fin de semana hemos hecho el cambio de ropa en casa, hemos quitado el de verano y el de invierno, y ya no sé si tengo que echar para atrás y cogerme algo, porque hace en Castilla y León, en Valladolid, hace una temperatura fresquita, pero con un sol francamente chulo,
sí,
¿eh? Francamente chulo,
pero
¿eh?
Mañana creo que ya vienen las lluvias otra vez, estamos así locos, como dices.
O sea, que he hecho bien en sacar la ropa de invierno, sí. Fenomenal. Bueno, pues ¿dónde te iba a llevar? Te iba a llevar a mi corazoncito. Ya sabes que todos tenemos nuestro corazoncito. Sí. Ya sabes que a mí la naturaleza me flipa, me encanta, me enamora. En fin, que vivo por y para ella y que como todos, cada uno tenemos nuestro rincón especial, por infinitos motivos. Bueno, y el mío es el que te llevo hoy. Hoy nos vamos a ir a Gredos. Y más concretamente a la Laguna de la Nava.
Vale. ¡Va!
¡Precioso! Bueno, este rinconcito de la Sierra Abulense, de la Sierra de Gredos, se encuentra a 2.000 metros de altitud y es una laguna de origen glacial. Lo primero que nos sorprenderá cuando lleguemos, joder, ya ves, me acelero y empiezo por el final. Bueno, cuando lleguemos va a ser su perfecta forma circular, una maravilla de la naturaleza. Es una ruta lineal, ya lo siento, de cerca de 20 kilómetros de longitud, 10 de ida y 10 de vuelta, ¿eh? Uh-huh. Serán unas 8 horas, por lo tanto, como vamos a empezar un poco a comer turrón y a comer cosas así de cara a la Navidad, nos va a venir muy bien para empezar a coger un poquito de bajar un poquito de peso. No es una ruta fácil. Está catalogada con una dificultad media-alta, con que todos tus oyentes deben tener una buena forma física y mental, que es igual de importante cuando te enfrentas a una senda de este tipo. Uh-huh. Yo, que no las tengo ninguna de las dos, fui capaz de hacerla. Eso sí, hace unos años que el tiempo pasa y las rodillas ya empiezan a fallar. A mí también me fallan, lógicamente. Bueno, creo que es importante destacar que toda la vertiente norte de Gredos es de origen glaciar, y esta es la causa del modelado bello y atractivo de su paisaje. Mira, donde nos dirigimos hoy es una joya de la geología. Bueno, exagerando un poco, pero no mucho. Diría más, es un libro de texto. Uh-huh. Su forma es perfecta y da prueba de ello. Va, me enrollo, que me vengo arriba, vamos para allá, venga, pues nada, nos cogemos nuestro coche, ya sabes, metemos las botas, mochila, móvil, dinero para comprar los bocatas y alguna barrita energética, que nos va a hacer falta en la zona, eso sí, que así ayudamos a las empresas y tiendas que hay en la zona, ¿vale? Uh-huh. Vamos por las 6, camino de Salamanca, en su circunvalación cogemos la salida hacia Cáceres, vamos haciendo kilómetros, pasamos por Guijuelo, bueno, lo de pasar una parada técnica, comernos un bocata de jamón, creo que tampoco vendría mal, no tenemos que hacer... De paso, podemos parar y hacer un avituallamiento chulo. Bueno, un poquito más adelante tendremos la salida hacia Béjar y desde ahí hacia el barco de Avia. Desde esta localidad tiraremos hacia la carretera nacional 110, hacia Nava del Barco. Quiero decir que está todo señalizado, yo lo digo, pero bueno, está todo señalizado, que es donde saldremos hoy, como siempre, unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Bueno, pues ya hemos llegado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues estiramos las piernas, calentamos un poquito, que nos vendrá bien, y arrancamos nuestra senda hacia la laguna de la Nava. Prácticamente toda la senda es empedrada y en subida. Bueno, la verdad es que es una subida continuada, con algún repechín durillo, para no olvidarnos, así no nos olvidaremos jamás que estamos en la montaña. Desde el kilómetro 3, más o menos, nuestra ruta discurrirá en paralelo a la garganta de la Nava, con que ya te puedes imaginar las vistas, Marta. Valles en forma de U y muy abiertos, con una vegetación muy característica y sobre todo con las famosas rocas aborregadas, que deben su forma a cómo ha ido evolucionando el hielo a lo largo de los siglos. Una auténtica chulada de la geología y ha dado forma a este gran paisaje. Los robledales nos los encontraremos en la zona baja, pero como vamos subiendo de continuo, pues ya veremos las zonas de monte bajo con su característico matorral, monte bajo y sus piornos. Que fíjate, es típico de Gredos, Marta, que tiene hasta su propio festival, el Festival del Piorno. Alucinante. Venga, va, Javi. Venga, va, volvemos. A unos 2 kilómetros del punto de inicio, que es una zona, es la zona para dejar el coche, llegaremos al puente de la Yunta. Lo cruzamos y tomamos el camino de la izquierda. Está señalizado. Y andamos algo más de 1 kilómetro. Y ya, a partir de aquí, sendearemos por la garganta de la Nava. Como está muy bien señalizada, de verdad, no nos perdemos bajo ningún concepto. Basta conseguir las balizas. Es una cosa curiosa, es que cruzaremos varias veces de un lado a otro de la garganta. Y en una de ellas veremos una gran piedra donde hay una virgen. Por favor, que todo el mundo se fije, que es muy chula. Pero Marta, si yo te digo, yo sé que tú lo sabes. Piensa en un animal típico, tipiquísimo de Gredos. ¿Cuál es la que te viene a la cabeza?
Me quedo en blanco.
Exacto, esa, no, la cabra montés, porque, hombre, ahora ya, claro, la cabra montés. Ella te va a estar viendo durante toda la senda y quizás en algunos momentos se deje ver con nitidez, pero todo el mundo tranquilo, que a medida que vamos subiendo, saldrán a nuestro paso. Mm. El camino es muy similar a lo largo de los 10 kilómetros de recorrido, eso sí, hasta que lleguemos hasta que lleguemos a la Laguna de la Nava. Y aquí es donde te das cuenta que estás en un lugar privilegiado de la madre naturaleza. Madre de Dios, es una pasada. En fin, se me pone la carne de gallina solo de pensar. Bueno, en la laguna veremos alrededor su circo, su corral del diablo, como lo conocen en la zona. Es un auténtico anfiteatro de roca que a lo largo de los siglos y gracias a la erosión se ha ido formando. Ahora es tu momento, querido oyente, querida Marta. Siéntate, descansa, disfruta, relájate y piensa en las cosas buenas de la vida. Olvídate de los problemas. Estás en Gredos, disfrutas del tiempo y de las vistas, que estoy seguro que nunca las vas a olvidar. Por cierto, no te extrañes que a medida que vayamos llegando, alguna cabra montés se nos deje ver con claridad. Y yo creo que en el fondo ellos nos miran y dicen, pero si tú vienes aquí de vez en cuando, yo vivo aquí, ¿quién tiene más suerte? Pues evidentemente las cabras. Por último, y creo que es verdad, es que sí, los cabros sí. Se te quedan mirando y dicen, pues sí, yo vivo aquí toda la vida, tú vienes aquí sudando y tal, pero cuando estés aquí arriba vas a disfrutar de esto, que te lo dejo compartir, que lo comparte la cabra con nosotros, ¿eh? Que no es al revés, ¿vale?
Vale.
Por último, y una recomendación que siempre hay que tener en cuenta. Y ahora más. La mayor parte del año la dificultad es la subida y la distancia. Pero en épocas de lluvias puede ser peligroso realizar esa senda por el agua y los resbalones de la roca. Por favor, siempre lo decimos, pero más en estas épocas. Consulta siempre la previsión meteorológica, que vamos a disfrutar y no a sufrir sin sentido. Con que disfruten de la Laguna de la Nava, disfruten de Gredos y de su gente y de las cabras.
Claro que sí, pues me ha encantado esta ruta con esas recomendaciones que siempre yo es lo que digo, al campo hay que ir a disfrutarlo y no a sufrirlo. Así que gracias como siempre, un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuerte.
Valladolid.
Estar informado.
¿Qué pasa con los menús que no sirven en los comedores escolares? En al menos 8 coles de Valladolid, esos platos se distribuyen entre las familias que más lo necesitan de la ciudad. Si antes hablábamos que el Banco de Alimentos reparte productos sin cocinar, en este caso vamos a hablar de esos platos ya elaborados. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos hacer más acerca de toda esta labor y lo vamos a hacer con Elisa Rodríguez, que nos va a hablar de cómo realizan ellos esta actividad en la Asociación Mundial de Ayuda a los Pueblos Necesitados. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Son 8 los colegios de momento, ¿verdad? ¿De qué zonas y cómo es el proceso de recogida y de reparto de estos menús que no sirven en esos comedores escolares?
Pues mira, los colegios son 9 colegios que están ubicados en la zona de Circular, Vadillos, en zona de Delicias, Huerta del Rey y Parque Sol. Entonces, la recogida de... nosotros pusimos desde AMAP un proyecto que era la recogida del excedente de los catering de los colegios y repartirlos en familias vulnerables. Uh-huh. A raíz de firmar un convenio con Ser Unión, que son tienen la titularidad de estos catering, empezamos a repartir los menús. Entonces, el sistema que tenemos para repartirlos es que a cada colegio se le asigna un voluntario, que es el que laza con las familias. Y a cada familia se le asigna un colegio, dependiendo de su zona, porque lo que se trata es que se recoja la comida en el menor tiempo posible.
Claro.
O sea, cuando se cierra el comedor, vamos, cuando los niños acaban de comer, de 3 a 4, la comida que no ha salido fuera al comedor se reparte.
Uh-huh.
¿Y
de cuántas personas estamos hablando que se están beneficiando? Y sobre todo,
22 familias. Son 22 familias, que son unos 92 usuarios. Uh-huh. Entonces, cada colegio suele tener como dos familias asignadas, porque tampoco es tanto el excedente, porque si no sería un poco, no se estaría haciendo bien. Entonces, cada colegio tiene sus dos familias. Esas familias entran de 3 a 4 cuando el voluntario les avisa que hay excedente, a recoger la comida, y van con se les dota a cada familia de unas neveras con unos tuppers, y ellos son los que entregan las mochilas a las coordinadoras de los comedores, les rellenan los tuppers con el excedente que ha sobrado, y ya se lo llevan.
¿Y qué criterios son los que deciden qué familias son las que pueden recibir estos excedentes?
Las familias son derivadas. En estos momentos nos han derivado bastantes familias la Asociación de Ucranianos. Otras familias vienen derivadas por otras asociaciones que trabajan también con familias vulnerables.
Uh-huh. Y hablábamos de que son 8 colegios de momento. No sé si confiáis en aumentar a más colegios o incluso llegar a otros espacios como bares o restaurantes.
Sí, queremos, sí, porque... cada vez tenemos más familias, es más, tenemos familias intentando entrar en este programa, pero realmente nos faltan comedores o empresas que quieran participar. Sí que estamos trabajando con otras empresas de catering para poder llegar a más colegios, pero también está la línea que hay que trabajar, que es la línea de los supermercados o grandes superficies, que tienen la línea que llaman caliente, que son platos preparados. Uh-huh. Que esos platos preparados se tienen que consumir en el día.
Claro.
Entonces, la idea también es poder adscribir a esos establecimientos familias. Pues, y porque también de lo que se trata no es hacer colas de familias en un establecimiento, en un colegio. Pocas familias en cada establecimiento. Uh-huh. Pues para no formar por las colas del hambre, que eso tampoco...
Claro, y sé, Elisa, también que la próxima semana vais a tener un encuentro para hablar precisamente sobre este problema del desperdicio. Sí. La calle Constitución, ¿verdad? Va a ser el día 30 a las 5:30. No sé si nos puedes hablar de a quién va dirigido o quién puede acercarse.
Pues va dirigido a todos los públicos. Es en la calle Constitución, en el World Café Santander, uh-huh, a las 5:30. Y va a haber una conferencia que la va a dar José María Santos, que es el impulsor de la plataforma despilfarro.org, uh-huh, que va a hablar un poco, bueno, pues de la cantidad de desperdicio de alimentos que hay, y por otro lado la cantidad de gente que no tiene acceso a una alimentación de calidad, equilibrada. Y luego también estará el director regional de Ser Unión, que es con el que hemos firmado este convenio, que es el que nos dio la oportunidad de poder empezar este programa. Uh-huh. Y que a la vez este programa ha sido financiado por el ECIL, por la Junta de Castilla y León. Y luego está dirigido, bueno, a todo el sector de hostelería que quiera acercarse, restaurantes, colegios...
Para que todo el mundo conozca bien esta labor que nos estás explicando,
sí,
Elisa, y que
sí,
se pueda sumar mucha más gente a ese trabajo, como decimos, y ese reparto de todos los excedentes, en este caso de comedores escolares, que ya habéis conseguido. Muchísimas gracias, Elisa Rodríguez, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Vale, gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, dermatología y medicina estética integral. Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Mako para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.